Shalom, amigos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes en este hermoso día séptimo. Les agradecemos a todos por acompañarnos en este hermoso programa que nos comparte nuestra amiga Anagali Contreras y que esta clase la imparte el rabino Ariel Groisman. Esta clase, mis queridos amigos, fue grabada en el 2023. Como todos sabemos, nuestro estimado rabino en estos momentos está en Shabbat, así que vamos a escuchar esta hermosa enseñanza que la verdad hace 8 días me dejó impresionada. Vamos a escuchar esta clase para seguir aprendiendo cómo educar a nuestros niños. Como decía de nuestro estimado rabino hace 8 días, no necesariamente tienen que ser nuestros hijos. A veces tenemos a nuestro cargo sobrinos, nietos y otros niños, ¿no? A veces hasta son ahijados, ¿no? Entonces, esta es una bonita manera de desde pequeñitos ir inculcándoles valores monoteístas. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a dedicar este programa para protección de las familias de nuestra estimada Cindy, Neshama, Alejandra, Rosario, Belkis, Geraldine, Gladys, a quien también agradecemos su aportación para que este programa se desarrollara, y agradecimientos al rabino Ariel Groisman por las clases y por compartir la sabiduría de la bendita Torah. También dedicamos este programa por la pronta regularización del estatus migratorio en Estados Unidos de los señores Alma y Gerardo, Josefina y Martín, la de la señora Lenin, Anagali y Freddy, hijos de Noah. Y bueno, mis queridos amigos, ¿qué les parece si empezamos escuchando esta hermosa clase?
La clase de hoy va a tratar sobre algo muy importante, que se llama las palabras, las sonrisas y los silencios. Palabras, sonrisas y silencios. ¿De qué trata el tema este? Esto es algo muy importante. Lo principal... Lo principal cuando hablamos de educación es no a quién vamos a educar, sino quién educa. Esta es la primera llave. Siempre empezamos a educar en los valores monoteístas a nuestros niños. En la imagen vemos al niño y una dinámica, un recurso didáctico, un juego, una palabra. En el espejo no nos vemos a nosotros. El educando, el educador. Entonces, la educación empieza en primer lugar por uno y la actitud que uno tiene, no por el niño. Esta es la primera llave. La palabra en hebreo, jinuj, y como vimos en el versículo la vez pasada de Rey Salomón, educa al niño según su camino, pero antes de según su camino y niño está educa. ¿Quién educa? O sea, ¿quién está apto para educar en en valores monoteístas? Esta es la pregunta. Porque la idea de educación, en primer lugar, es un entrenamiento con las herramientas que el niño tiene disponibles, que es la dinámica, el movimiento, los colores, las formas y también las palabras. Pero las palabras vienen en la valoración del niño en un grado después. Lo que más llama la atención, y vean ustedes todas las dinámicas de juego, incluso de niños de 12 y 13 años, es movimiento, color y forma. Básicamente visual y auditivo. Consecuentemente, el niño aprende imitando al adulto. No aprende de lo que el adulto le dice, sino de la conducta del adulto. Entonces, cuando hablamos de la educación de los niños, lo primero que tenemos que hacer es comprar un espejo y ver nosotros qué hacemos. ¿Y por qué digo comprar un espejo? Porque uno no toma en consideración que muchas de las cosas de los errores que suceden en educación, tienen que ver no como el niño reacciona, sino como uno generó esa reacción. ¿Por qué no me escuchas? ¿No te das cuenta de lo que te estoy diciendo que es por tu bien? ¿Quién está desequilibrado, el niño o el padre? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me haces caso? Entonces, el niño que ve antes de las palabras y del sentido de las palabras, recordemos que somos adultos y ellos son niños. Entonces, consecuentemente, lo primero que tenemos que tener es que si el cliente no respeta las consignas o no respeta a nosotros, es por un solo motivo. La respuesta es: ¿por qué no me haces caso? ¿Y por qué no me escuchás? ¿Y por qué no me respetás? Tiene una sola respuesta. Y la respuesta es porque el padre o el tutor anteriormente no respetó al chico. ¿Qué quiere decir no respetar? No respetar quiere decir no tomar en consideración la situación. No tomar en consideración la situación. Hay un tablero de recursos educativos y hay una serie de situaciones. Pero lo primero que no hace el adulto es contemplar que habla con un niño. Entonces, la correlación de fuerzas es como que venga un gigante y me aplaste. El niño lo ve así al adulto. No importa si sea un niño pequeño o un niño niño. La correlación de fuerzas es tremenda. Ni que hablar de un padre con un hijo. Entonces, si algo nos enseña la Torah, es que aquel que ostenta transitoriamente un poder debe ser recortado ese poder y moderado. La Torah le pone muchos frenos al rey, a los jueces, a los policías, al que ostenta transitoriamente un grado de poder, no retrasar el pago del jornalero cuando uno es empleador y así más. Entonces, el poder hay que saber utilizarlo. El padre, por el solo hecho de ser padre, ya tiene poder frente al hijo. Entonces, cuando el padre ejerce un grado de imposición, como gritos y todo eso, exacerba el poder que ya tiene en la relación, en la relación no equilibrada, no igualitaria entre hijo y padre. Entonces, eso hace que que el acto violento de gritar sea 10.000 veces mucho más poderoso, más potente para el hijo, y no sabe cómo interpretarlo. Pero lo primero que el padre y el educador tienen que tener educando es respeto y consideración. Respeto y consideración. Considerar siempre que estamos en una relación de fuerzas totalmente desprovista. Absolutamente. Consecuentemente, cuando uno tiene siempre presente que del otro lado hay un niño y uno es un adulto, y el adulto naturalmente puede elaborar diferentes situaciones y poder separar el grito y adjudicarlo a diferentes cosas. Estuvo nervioso, está tensionado, se quiere descargar, tiene frustraciones, etcétera, etcétera. El adulto, después de que recibe un grito de su superior, por ejemplo, lo puede interpretar, si es que lo interpreta. Eso nos quita la ofensa. Pero puede llegar a. El niño no puede desglosar eso. Naturalmente el niño adjudica el descontrol del padre cuando no controla la situación y grita y gesticula y todo eso, porque está el grito, que ya en sí mismo, el grito en sí mismo es como un golpe. Marcamos una regla fundamental en la clase pasada. Y esto lo vamos a ver en el texto de la Torah. En la Torah no hay educación con las manos. La educación es con las palabras y con los actos, pero no con las manos. Con las manos es decir todas las manos. Ni chirlo, ni cachetada, ni tirón de oreja. Eso no existe en la Torah. Atate las manos y no funciona más. No funciona más. Si la gente va a preguntar, pero ¿cuál es el test que hago? Si no podés tener otros recursos educativos, salvo pegar y tirar a la oreja. Renunciar a la tutela del niño y entregárselo a un juez. Porque el golpe no es un recurso educativo. El grito es como un golpe. De menor rango, pero estamos hablando de lo mismo. Consecuentemente, lo primero que tenemos que hacer en la educación es fijarnos quién es el que educa, no quién es el educando. Empieza por uno. Entonces, cuando decimos que el niño no respeta, es que uno no lo respetó antes. Por ejemplo, no consideró la diferencia de la relación de fuerzas. Si uno se porta menos 5, la reacción es menos 5, no menos 50. Cuando la reacción es menos 50 frente a un acto de menos 5, es como que vos querés matar a una mosquita, no con un aerosol para mosquitas, sino con una bomba FAL, con un cañón. Es desproporcionado. Entonces, el hecho de considerar siempre que hablamos en un nivel de relación de fuerzas totalmente desproporcionado, eso nos ayuda a moderar la reacción, ya eso solo. Consecuentemente, vamos a traer algunos ejemplos de la Torá y vamos a ver hacia dónde queremos llevar esto. Pero una de las cosas fundamentales que tenemos que saber es que si las manos no podemos utilizar en la educación, no hay manos, ¿eh? No hay manos, hay palabras. Y tampoco podemos desbordarnos gritando. Y lo lógico es que hablemos y eduquemos a nuestros niños en que el ser humano se comunica con la palabra. Porque si algo es el ser humano, y así la Torá lo describe, como un ser parlante, no como un ser sintiente ni golpeante como un animal, sino un ser parlante. Hay dos recursos que podemos ya empezar a practicar. Nosotros, los adultos, no los niños. Nosotros, los adultos. Cuando queremos no golpear, porque eso no existe en la educación de la Torah, y queremos gritar o decir palabras inconvenientes, lo que tenemos que hacer es utilizar la boca antes de hablar para dos cosas diferentes. Una es sonreír y otra es callar. Se hace con la boca, pero a veces es muy difícil dominar la palabra. Entonces, practicar la sonrisa. Mientras que sonrío, no grito. La sonrisa en este caso es una sonrisa casi sarcástica, irónica, porque mucha gente quiere cagotar al niño, quiere cagotarlo y restrujarlo. Pero la sonrisa va a evitar, incluso la sonrisa es como una mueca, porque uno no es que sonríe para agradar. Sonríe para no reventar al niño. Pero la sonrisa pone un freno a la acción. Y lo principal es que la reacción de uno no se dispare en forma instintiva. Porque el niño es así. El niño siente y lo expresa. Está contento y ríe a carcajadas. Está triste y llora a carcajadas. El niño no tiene una gradualidad en sus reacciones. El adulto sí. Consecuentemente, el adulto tiene que ejercer dos recursos con su boca antes de hablar. Primero sonreír y después callarse. Como callarse es difícil, sonreír es más fácil. Y practicar la sonrisa. Hay algo natural en el ser humano que el niño se ríe mucho de carcajadas. Y ustedes lo van a ver, fíjense. Entren a un centro comercial, a un shopping, a un mall y vean, los niños sonríen, los adolescentes ríen. El adolescente de 13 a 20 años tiene una sonrisa que casi se le descuelga de la boca, natural. El adulto está serio. El adulto le cuesta sonreír. Tenemos que, fíjense ustedes, lo pueden comprobar. No digo reírse así, la sonrisa de agradabilidad. Los adultos van adustos. Los adolescentes se descuelgan de sonrisas y el niño ríe. Entonces, consecuentemente, practicar y retomar el ámbito de la sonrisa va a frenarnos de la reacción intempestiva hasta el niño. Porque, de nuevo, educación a los niños es nuestra reacción y conducta, no lo que él hace. Gran parte de lo que él hace o no hace, tiene que ver con lo que uno dice, hace y hace y no hace. Cuando una persona, y por eso la educación en los valores monoteístas no empieza sentando al niño en una mesa y dándole por la cabeza, sino que empieza mucho antes. Empieza, el niño no tiene el recurso lingüístico para expresarlo, pero ve y siente todo. El niño piensa, vos me mandás a rezar y vos rezás todos los días. ¿Como un adulto debería rezar? ¿De con qué derecho me pedís eso? Considera que soy menor. la consideración es el respeto. Y si el niño no respeta al adulto es porque el adulto antes no lo respetó a él, generalmente. Obviamente, la base es que ningún niño nace malo. En un ambiente y en un entorno contenedor y de guía, despliegan todo su potencial excelente. Si hay niños que son hostiles o esto, es porque el entorno es hostil. ¿De dónde vas a verlo si no? ¿De dónde vas a verlo si no? Obviamente que el adulto no quiere a veces reconocer las cosas y piensa que la educación negativa o las actitudes la aprende de la escuela o de otros lados. En realidad lo aprende de la misma casa. Lo que pasa es que la persona fracasa en percibir sus acciones. Por eso dijimos, lo primero que la persona tiene que hacer es comprar un espejo. Literal, comprar un espejo. El espejo físico le va a recordar observarse. Este ejercicio siempre lo hacíamos antes de la pandemia, cuando hacíamos clases presenciales en tiempo, espacio y todo esto. Después de la pandemia fue en algún aspecto más fácil, porque llevó a que muchos seres humanos todo el tiempo nos veamos a través del Zoom. Vemos al otro y vemos a uno en la pantalla, reflejado en el celular en la pantalla. El acto de verse a uno mismo lo tiene. Y dice el Talmud, una persona puede ver a todo menos a su propio rostro. Una persona puede observar todo, observa el paisaje que tiene delante, para atrás, para arriba, para abajo, al prójimo, incluso parte de su cuerpo. Lo que una persona no puede hacer sola es ver su propio rostro. En el rostro está reflejada la esencia de la persona. Te requiere de otro que le muestre eso. El otro puede ser un espejo físico de vidrio, o puede ser la actitud exagerada y deformada del niño. ¿Qué quiere decir la actitud exagerada y deformada del niño? Muchas veces, para ser conscientes de que tenemos algo, tenemos que ver en el afuera, en el otro, la misma actitud exagerada, para entender que nosotros también lo tenemos. Cuando vemos faltas de respeto y acciones impropias en el niño, generalmente estamos viendo nuestras propias acciones impropias. Nada más que nosotros fracasamos en percibirlo. Tenemos que ver de afuera. Por eso, y acá hacemos un paréntesis, de uno de los juegos más importantes, pero más importantes que puede hacer la familia, juegos educativos, es el juego Dígalo con Mímica. ¿Saben de qué se trata? Dígalo con Mímica.
Sí.
¿Se dice lo mismo en vuestros países? Es un juego que
Sí.
cada uno, no hablamos, sino que cada uno de los participantes de la familia imita a otro en sus modos neutros, ¿sí? En sus modos neutros. Por ejemplo, mis hijas, cuando yo esto cada tanto lo hago con mis hijas y con mi esposa. Pues cada uno, obviamente que es una situación de mucha risa, pues cada uno ve sus ademanes normales, del modus vivendi, exagerado, pero uno se da cuenta de lo que tiene. Por ejemplo, yo hago un ademán cuando me pongo varias veces por día perfume, y cuando me pongo perfume levanto el bigote. Visto en mis hijas, exagerado, me doy cuenta que lo tengo. Si no, no sabía que lo hago. Y así cada uno va a ver sus ademanes reflejados en otro. Porque de nuevo, uno puede ver todo menos su propio rostro. Entonces, las faltas de respeto del niño generalmente son que el padre no lo respeta. El mismo niño que le falta respeto al padre, a otros compañeros de esta escuela, lo respeta.
Bueno.
¿En qué se basa eso? Entonces, principalmente, educar quiere decir controlar nuestra conducta, no la conducta del niño. Es cambiar toda la visión. No qué muestro al niño, qué hago. No qué muestro. El niño es demasiado perspicaz para darse cuenta si lo que le estoy presentando es una pantomima, es una simulación o es mi verdad. Consecuentemente, uno de los juegos que más van a ayudar va a ser Dígalo con Mímica. Y es un recurso educativo de primera línea, orientado hacia descubrir qué tenemos y qué no tenemos, y qué el niño tiene y qué no tiene. De nuevo, con cuestiones neutras, de modos de movimiento o flexiones que no son ni buenos ni malos, son, digamos, ¿sí? Esto para arrancar. Ahora hacemos una coma y puedan comentar ustedes y después seguimos. Adelante. ¿Quién quiere decir algo sobre esto? Preguntar, consultar, comentar. Ok, avanzamos entonces, ¿sí? Entonces, hasta ahora estamos hablando de que educación es básicamente hablar, porque las manos están vedadas. No solo están vedadas en la educación para el niño, en la pareja también. Lo primero que les hago una digresión, la gente me pregunta, Ramiro, ¿cómo hago para serie de adultos? ¿Cómo hago para conseguir una pareja monoteísta que rece? Digo, mira, lo principal es que hagas un pacto de no violencia, en la primera vez que lo ves. Porque la mayoría de las parejas no se destruyen porque monoteísta no es monoteísta. Se destruye porque hay violencia. Decía antes, la primera vez que vos te sentás a verlo, le decís, en la pareja no hay acto de manos, no hay golpe, no hay nada de manos, hay palabras. Esto es lo primero. ¿De dónde surge esto? Aprendemos de la Torah. Veamos. Voy a leer un poquito de la Torah y van a ver. Éxodo
Sí.
12. Éxodo 12, el pueblo judío sale de Egipto, está en el desierto antes de recibir la Torah. Y vemos algo muy interesante. ¿Qué es interesante que vemos en la Torah acá? Vamos a leerlo acá directamente. Cuidadito. Perdón, Éxodo 17, corrijo, Éxodo 17. Shemot. Dice así, estamos de nuevo, el pueblo judío sale de Egipto, estamos en el desierto. Toda la comunidad de los israelitas salió al desierto de Sin, viajando de acuerdo a las instrucciones de Dios. Acamparon en Refidim, bueno, y no había agua para que el pueblo pudiese tomar. Desierto no había agua. Entonces el pueblo discutió con Moshe, danos agua para tomar. Y Moshe les dijo, ¿por qué me reclaman a mí? ¿Por qué ponen en prueba a Dios? El pueblo tenía sed. El pueblo se quejó contra Moshe, diciéndole, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y ganados? En el desierto tenían sed. Moshe le clamó a Dios diciendo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. Dios le dice lo siguiente, pasa delante del pueblo, toma contigo a alguno de los ancianos de Israel, los sabios, y toman un bastón, ya van a ver por qué hablo de esto, con el que golpeaste al Nilo, ¿sí? Yo estaré parado ante la roca en Joreb, golpearás la roca y saldrá agua. Dios le ordena a Moshe golpear la roca. Y en efecto así hizo Moshe delante de los ancianos, golpeó la roca y salió agua. Dios le ordenó golpear y salió agua. Más adelante en la Torá, número 20, Bamidbar, número 20, estamos hablando muy avanzado en el desierto, ya décadas después de lo que pasó con Moshe. Pasó algo similar. Tras el primer mes del fallecimiento de Miriam, la hermana de Moshe, llegaron al desierto de Chin. Allí falleció Miriam y fue sepultada. No había agua para la comunidad, de nuevo no tenían agua en el desierto. Por lo que se congregaron contra Moshe y contra Noé. El pueblo discutió con Moshe. Ojalá hubiésemos muerto como la muerte que tuvieron nuestros hermanos en el desierto. ¿Por qué trajiste a la comunidad para morir de sed? La misma historia que pasó antes. Moshe y Aarón se apartaron de la gente y fueron a la tienda, fueron a hablar con Dios. Dios le dijo a Moshe, toma el bastón y reúne a la comunidad de nuevo con el bastón y háblale a la roca. Y le dirás que la roca va, háblale a la roca, háblale a una piedra y la piedra va a dar agua. Moshe tomó el bastón ante Dios, congregaron a la comunidad y Moshe les dijo, escuchen rebeldes. ¿Acaso de esta roca quiere que saquemos agua? Estoy en el desierto, ¿dónde quiero que saque agua? Moshe levantó su mano. ¿Y qué hizo Moshe? ¿Habló a la piedra? No. Golpeó a la piedra dos veces. Moshe pensó. Ay, Dios dijo que hable a la piedra. Yo golpeé a la piedra. Pero antes golpeé a la piedra y funcionó. Dio agua. Ahora voy a golpear a la piedra y va a funcionar. En efecto, salió agua de la piedra golpeándola. ¿Cuál es la reacción de Dios? Sin embargo, Dios se enfureció con Moshe. Por no haber
Entiendo.
confiado en mí para santificarme en presencia de los israelitas, voy a hacer que no ingresen a la tierra de Israel. Eso que Moshe no entró a la tierra de Israel es porque desobedeció a Dios. Dios le dijo, habla a la piedra. Ahora yo les pregunto, ¿hay gran diferencia en el milagro? Si golpea la piedra, habla a la piedra. Es un milagro, que una piedra de agua es un milagro, golpeándola, hablándola. No. La historia que golpeaste la piedra y salió agua era antes de la entrega de la Torah. La historia que tenías que hablar a la piedra de la después de entrega de la Torah. La Torah cambió todo. A partir de que se dio la Torah, no hay más golpes. No hay más golpes. La comunicación es hablar. Cuando Dios se reveló ante millones de personas, ¿qué hizo? Hablar. Hablar quiere decir considerar al otro como un par. Gritar es aplastar. Pegar es destruir. Uno tiene que ser consciente de la relación de fuerzas que hay. Que no está hablando con un par, está hablando con alguien que es desproporcionalmente más indefenso. Más indefenso, más frágil, tiene menos recursos cognitivos para poder elaborar situaciones. Y eso es permanente. Consecuentemente, ¿de quién depende el deber de regularse, autocontrolarse? ¿Del adulto o del menor? El menor que regula como el menor es menor. El adulto que reacciona desproporcionado, ahí viene el error. En el templo, cuando congregamos a la gente para Shabbat o ahora para Purim, tenemos un dicho. Los niños pueden hablar y gritar, los adultos no. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el adulto? Trae a su hijo y trata de amordazarlo para que no haga silencio. Pero el niño que habla es normal, el niño que se ríe es normal. Si un niño no se ríe y no habla y no grita, está enfermo. La única situación que uno haga eso es cuando está enfermo o está deprimido. Entonces es natural que el niño lo haga. El adulto lo puede hacer. Cuando el adulto habla en medio de la plegaria, ahí es el problema. No el niño. El mismo adulto que casi amordaza al niño para que no hable, el mismo habla con su compañero y hace ruido. Entonces, lo primero, de acá aprendemos muy claro. El lenguaje de la Torah propone educaciones, principalmente el ejemplo, sin palabras, ejemplificando y que el niño imite. O sea, no decirle al niño, vení, vamos a rezar, a agradecer a Dios por el pan. El padre termina de comer y agarra el libro para rezar. Y el niño lo ve. Eso es educación de los niños. No decirle, vamos a hacerlo. El padre lo hace, la madre lo hace, el niño lo imita. La primera educación es las acciones de los padres, no lo que el padre muestra. Vení, te voy a mostrar cómo rezar. Cuando uno le dice al niño así, vení, te voy a mostrar cómo rezar, ¿qué le está diciendo al niño básicamente? Que el rezo es una simulación para que el niño haga, no algo natural que uno hace. Esto es muy importante. Cuando le indica, él se pone el padre en lugar de maestro y le dice, te voy a enseñar cómo rezar. Principalmente es una orden para el niño, no algo que hace el padre. Si el padre, en lugar de decir, te voy a enseñar cómo hacerlo, termina de comer, agarra el libro de rezos y reza, sin explicar nada, ese es el acto educativo. Sin explicar nada. ¿Por qué sin explicar nada? Porque la explicación, en primer lugar, no comienza con una persona que quiere enseñar. La educación comienza con una persona que quiere aprender. Cuando el niño te va a preguntar, ¿por qué papá haces esto? Ahí le contestas. ¿Y de dónde lo sé? Del precepto de la Torah de Pesaj. Justo ahí estamos muy toránicos. El precepto de Pesaj, recordar la salida de Egipto, se basa en el acto más pedagógico que existe y lo desarrollaron los sabios de Israel hace 2000 años. Y ese acto se viene repitiendo cada luna llena de Aries, o sea, la fiesta de Pesaj, cada justo de acá a un mes, que se llama el Seder, el orden de Pesaj. Y es un acto pedagógico multisensorial, porque el acto se basa no en enseñar al chico de dónde salió el Egipto, no. El acto se basa en despertar la curiosidad del chico para que pregunte. Entonces, todo el acto del ceder es todo tipo de cuestiones extrañas y raras, asombrosas, para que el niño pregunte. Entonces, vos haces algo El niño genuinamente pregunta y le contestas. Pero mientras que el niño no pregunta, no tienes que explicarle. Porque no es una necesidad del niño, es una necesidad tuya. Generalmente tiene que ver con ansiedades. Ansiedad que vos querés explicar una situación. Y eso no es educación. Educación es mirar lo que haces y controlar lo que haces, no lo que decís al niño que tiene que hacer. Fíjense que educación en el mundo de la Torah es como un. ¿Vieron los orfebres? O las personas que trabajan la madera o cualquier tipo de oficio. Así. Van a ver que generalmente exhiben su arte o enseñan su arte a sus discípulos y no hablan mucho. Hacen. Y vos tenés que imitar lo que hacen. Y vos tenés que tomar los modelos para corregir lo que haces. Al principio, si sos un discípulo o tu niño, vos te basás en el modelo que es el adulto para hacer. Te vas mirando e imitando, mirando e imitando, corrigiendo los movimientos de tu mano. Más precisos, más puntuales, más efectivos. Siempre y cuando que el modelo lo haga. El modelo tiene que hacer lo que hace, que es trabajar la madera y hacer de eso una escultura, lo que sea. Y vos lo vas imitando y te vas asimilando a ese modelo. Tanto sea manejo de arcilla, cualquier arte de ustedes. Fíjense. ¿Qué está haciendo el maestro? El maestro está haciendo, no está enseñando. Está haciendo lo que tiene que hacer y el niño aprende. O sea, también para sacar un poco de la idea de que el aprendizaje es indicar al niño lo que tiene que hacer. Es todo lo contrario. Vos tenés que hacer lo que tenés que hacer vos, como monoteísta de la Torah. ¿Querés que el niño rece? Muy simple, no digas nada. Terminá de comer y rezar. Llévate un libro a donde vas o la aplicación a donde vayas. Vas a comer al centro comercial, ahí terminás de comer y decís la bendición para poder comer. Vas a la casa de fulano, disculpa, me voy a rezar. El niño ve. La educación judía en primer lugar, monoteísta en segundo lugar, es imitar a los padres, cuando los padres son ejemplo. Cuando eso no funciona es porque el padre no es ejemplo. La explicación viene después y la explicación viene si hace falta. Y si hace falta quiere decir si el niño pregunta. Muchas veces, ante ciertas circunstancias, uno tiene que tomar la iniciativa y explicar, pero son las menos. Voy a tener un ejemplo. Ayer fui con mi familia a ver una película. La película muy cruda que habla sobre, recomiendo para los adultos que la vean, sobre la obesidad mórbida y lo que provoca. Ya da igual, la ballena. Y yo, como todas las películas, siempre antes de ir averiguo si tiene partes lascivas, partes de promiscuidad, para no ir con mis hijas o no ir yo, o cubrir los ojos de última, si es un fragmento. Me dijeron, mira, los primeros 3 minutos taparon los ojos a las hijas y después ya. Y así fue. Igual el contenido era muy. Después yo a la mitad, a los 10 minutos dije a una de mis hijas, la menor, que salga del cine porque. No porque haya promiscuidad, sino porque el tema era muy crudo, muy. Era para adultos. Después yo la senté y le expliqué. Es muy importante para mí que ustedes vean esto y que sepan que hay una temática así, así, así. Y entiendo que les pudo impresionar, pero bueno, tiene que ver con películas de drama psicológico. A veces hace falta encuadrar porque la situación. Mensurando, no mensuramos el impacto que podía tener mi esposo. Después platicamos sobre eso, al respecto. Y de nuevo, no es una película que tenga ninguna imagen promiscua ni nada de eso. Tema de enfermedades. En ese caso hay que explicar generalmente, pero la principal educación tiene que ver con que el adulto se mire al espejo y vea qué hace. Ahora, si él mismo naturalmente se desborda ante situaciones y colapsa y grita y tiembla o lo que sea. El niño ve eso y ve que la reacción es temblar y esto. Aprende eso. Cuando vemos la reacción de los niños, principalmente vemos la reacción nuestra. ¿Por qué? Por el simple motivo de que el niño sabe que vos sos el padre o la madre o la tutora, que tiene como modelo y ejemplo, y no tanto en la escuela. Y de última, si de la escuela aprende cosas negativas, es porque vos decidiste que esa sea la escuela. Donde tu opción es mudarte de lugar, cambiarte si no hay escuelas aptas, dignas. La respuesta no es en la escuela se educa así. No, movete, mudate. Paga escuela privada, qué sé yo. Hay respuestas. Pero siempre es básicamente orientado hacia adulto. ¿Y qué hace y qué decide? Si la elección de la escuela donde va a ir va a ser la cercanía en el barrio, en el vecindario, o la facilidad de llevarlo porque hay transporte solamente, o capaz que el nivel educativo en académico y no la calidad de personas que, de calidad en el sentido de moral que hay en esa escuela, bueno, es una decisión de los padres. Entonces el niño recibe lo que los padres decidieron por el que reciba. No es otra cosa. Entonces, lo primero es que frenemos de adjudicar cosas a los niños, que aprenden afuera, que se portan mal, que son disciplinados. El niño es niño. Y gran parte de lo que el niño es lo que ve de nosotros cómo reaccionamos naturalmente. No de lo que hacemos en una situación educativa para que aprenda. Eso es otra cosa. Ese es el mensaje que vos querés dar. Pero ese mensaje que vos querés dar compite con lo que vos haces. Sobre esto hay un dicho que dice: papá, tus acciones gritan tanto que no me deja escuchar lo que hablas. Tus acciones me gritan. Me comunican mucho más contundentemente lo que vos querés decirme. Me querés decir que tengas confianza en Dios. Ahora, estás temblando porque tu jefe tiene miedo que te boten de trabajo. ¿De dónde está la confianza en Dios? Es la acción que revela el ser humano, la preocupación, la angustia, al niño le va a llegar más que la palabra comunicada, porque eso viene en segundo lugar. La explicación viene después, no viene antes. Si es que el niño la requiere, a veces no la requiere. Recuerden, el seder de Pesaj, la comida que se hace antes de Pesaj, donde se come la matzá del panásimo, tiene como fundamento despertar la curiosidad de los niños. No explicarles. Si el niño no pregunta, no hay dónde arrancar. Pero fundamentalmente, educación es lo que yo hago, no lo que enseño. Esta es una de las llaves, entonces, hasta ahora sintetizamos y mirad que puedan comentar y contar. Sin manos, sin gritos, solamente siempre considerando la relación de fuerzas. ¿Sí? La respuesta, ¿por qué no me respetas o por qué no me haces caso? Tiene que ver con que uno no respetó antes y no consideró. ¿Sí? En lugar de hablar sobre la acción del niño, habla de la persona. ¿Por qué siempre haces esto? Como si fuera que no fuera un acto decisorio y fuera algo solamente que viene grabado genéticamente. Sos malo, ¿eh? Haces siempre esto, sos malo, ¿eh? El padre le dice al chico que es malo, que nació malo. ¿Qué el chico puede interpretar? En lugar de hablar la acción puntual, mira, este comportamiento no me parece correcto. Bueno, habla de la persona que es mala, para que el comportamiento fue incorrecto, impropio. Separando la acción puntual que se puede corregir y decidir de la persona. No recordando siempre el pasado del niño, siempre repetir lo mismo, como si fuera que ya viene genéticamente y lo va a volver a repetir. Sino, mira, hoy hiciste esto, vamos a ver cómo lo podemos corregir. Mostrando que las acciones tienen consecuencias. Eso es disciplina. Disciplina no es ejercer una violencia sobre el niño. No es que queremos que sufra para mostrar cómo nosotros hicimos sufrir. O cómo a nosotros nos duele. Eso no es. Eso es violencia, eso es dolor mutuo, eso no tiene ningún. Eso es Martín, eso no tiene ningún sentido. Disciplina quiere decir mostrar que las acciones de él tienen consecuencias, es decir, que la acción de él es importante. Si es importante, tiene consecuencias para bien y para mal. Principalmente premios. Premios caros. Caros frente a la persona que cada uno sabe su... No puede ser que la sanción sea grave y el premio sea un caramelo. En el lenguaje del niño. O sea, usted cada uno tiene que plantear qué va a ser recompensa y qué no va a ser recompensa. Y tiene que haber una proporción de la recompensa y la sanción. ¿Y por qué hablo de la recompensa? Porque es lo más difícil de imaginar. La sanción es más fácil. Pero también que la recompensa, que el chico puede elegir. ¿De dónde lo aprendemos esto? Lean ustedes el capítulo 26 de Vayikra Levítico y el capítulo 28 de Deuteronomio. Esos dos capítulos de la Torá, de Devarim 28, Deuteronomio, Levítico, Vayikra 26. Habla de la recompensa y la sanción que Dios nos pone ante la observancia o no de los preceptos. Y vean ustedes lo que Dios promete y vean para un lado y para el otro y van a darse cuenta que es simétrico, simétrico. Por un lado tendrás plenitud y paz en tu tierra y por otro lado estarás como loco corriendo de la desesperación que te va a dar. Dos cosas juntas. Depende de qué hagas. Abundancia y prosperidad por todos lados o carencia y esto. Entonces, lo que hicimos hoy es, ahora vamos a ir después a escucharlos a ustedes y después ir a la parte de ejercicio práctico. Lo que hicimos hoy fue especialmente tomar algunas secciones de la Torah y ver cómo sirve también como manual educativo. ¿Bien? Esto fue la idea. Adelante. ¿Quién? Hay varios que levantan la mano. Adelante. Anagali.
Sí,
Escucha.
Rabino, muchas gracias. Yo, bueno, en mi caso, yo mis hijos ya están grandes, ¿verdad? Todo lo que hice mal, pues ya ahora lo veo en su comportamiento de ellos. En este caso, ¿cómo uno puede ahora sí que amortiguar o hacer las cosas de una manera más mejor para que ellos vean o tengan alguna idea de las cosas que hicimos mal, ¿no? Aunque hablamos con ellos, pero pues es obvio, se nota en su comportamiento.
¿Cómo educamos a nuestros hijos y cuáles fueron las carencias en el pasado? Ellos lo van a tratar en terapia. De eso habla la psicología. Hablamos siempre de aquí en adelante, lo que podemos corregir. Lo que podemos corregir. Y obviamente que hay un lenguaje propio de adolescentes. ¿Sí? Y de valores adolescentes. Y explicar a un adolescente las cuestiones impropias de la sexualidad, de los descontroles, todo eso, seguro que sí. Pero con el adolescente tiene más recursos propios. Tiene más lenguaje, tiene más complejidad. Obviamente que tiene, otro, y tiene otros peligros también, las dos cosas juntas. Si Dios quiere, vamos a hacer, si ustedes quieren, un ciclo para adolescentes, que es otro lenguaje. Por eso este ciclo lo circunscribimos a edad de 6 a 12, 3 a 14 aproximadamente. Porque es un tipo de dialéctica, un tipo de recursos. Cuando la persona, a un adolescente también le puedo plantear temas bioéticos y filosóficos y un montón de cosas. Y poder explicar lo mismo de diferentes ángulos y tengo un partner con quien hablar. Con el niño tengo otra cosa, que es formar los primeros hábitos. Es otro desafío. Y las primeras reacciones. Y evitar los primeros traumas. Y eso no viene como le muestro la educación, como vivo mi espiritualidad. La persona que reza todos los días y reza, o sea, poco tiempo, pero intensamente, cuando le anuncian que lo botaron del trabajo en forma intempestiva, no se va a colapsar, llorar y destruir. Lo va a vivir con preocupación, pero sin expresiones y gesticulaciones extremas. Ni va a caer en depresión tirado de la cama. Pero eso no es porque preparó la situación para que el chico vea. Lo vive así y el chico ve eso. Que sí, es una situación inesperada, una situación preocupante, pero vamos a ver si Dios quiere adelante. De la persona que lo vive diariamente, cuando llega el momento lo va a hacer. Es como un entrenamiento. Por eso, educación de los niños es practicar monoteísmo. Que el niño vea. No puedes vender lo que no tenés. No lo tenés, no lo puedes vender. Así que, pero acá hablamos que niños que no tienen todavía consolidados hábitos y rutinas, es decir, mucho mejor. Si el niño viene siempre que termina de comer y se dice bendición de comida, lo va a hacer porque así es la forma de comer. Así como se termina de comer y se lava los dientes. No hay que explicarle cada vez. Ese es el hábito. Es formar hábitos y rutinas, así como naturalmente lo haces en las cuestiones hogareñas y de disciplina, de orden hogareño y de higiene personal, también en el mundo monoteísta. Esa es la ventaja de los niños de, 6 a, de 0 a 14. De 0, de 14 a 21, otro tipo de, más que todo, problemáticas, temáticas a abordar y también más recursos. Más recursos porque hablamos ya de un adolescente que puede tener comprensión y también puede manejar sus impulsos. Ese es el tema. Si os quiero hablar, ¿qué más? Ross, adelante.
Gracias, Rad. A mí, curiosamente, la semana pasada me pasó que mi hija, la chiquita, tiene 5 años y es una niña muy desafiante. Trata como de medirte mucho. Y estaba conmigo una amiga mía y me dijo, te desafía y tú la dejas. Y me dio un texto que queda en Proverbios 29:15, que es sobre la vara de la reprensión. Y yo, la verdad, pues no supe qué decir ni nada. Lo dejé yo en pausa. Precisamente mi esposo y yo hoy íbamos a hablar de eso, de qué acciones
Esa
íbamos a
amiga,
buscar.
en primer lugar, no es monoteísta de la Torah, me imagino.
No.
Entonces, consecuentemente, lo que diga es nulo de nulidad absoluta.
Ok.
Segundo, todo el lenguaje de la Torah y los profetas, un lenguaje simbólico, no real. En primer lugar. El que lee literal eso es porque su cabeza está formateada por la idolatría que tiene. A ver todo, ves que Dios se corporizó, ves que está con nosotros. Entonces, absolutamente. El rey Salomón, el más sabio de los hombres, que habla de la palabra y todo eso, habla del concepto de disciplina como límite. Vara es límite, no golpe. Ahora, ¿quién ve? Voy a decir así. Un bastón de rey, Moshe tenía un bastón, dijimos, ¿sí? El bastón de rey que muestra autoridad. Pero no para golpear, porque el bastón muestra autoridad. No para golpear. Acá en Argentina y capaz que en otros países de Latinoamérica, cuando un presidente es nombrado, cada 10 de diciembre, en los cuatro, ahora este año hay elecciones en el país, acá en Argentina, el presidente toma el cetro presidencial. Un rey tiene un cetro que es un símbolo de poder, no para golpear. Ahora, con el cetro puedes golpear, sí puedes golpear, pero no está concebido para eso. Ahora, el que es idólatra en su cabeza, piensa el cetro para golpear. Bueno, ¿qué crees que haga? El versículo habla de la disciplina, de los límites. Cuando un niño desafía al padre es porque está buscando hasta dónde puede tirar, pero no porque es malo. Porque los padres no le anuncian claramente cuáles son los límites. Los límites son muy importantes, pero ¿para qué? Para que el chico sepa cómo tiene que actuar. El chico está esperando que es límite. Imagínate, el ejemplo que siempre trajimos es esto. Mira, este cuaderno. Yo generalmente me gusta trabajar con cuadernos sin rayas, sin renglones. Me permite hacer diferentes gráficos. El niño a los 5 años tiene que aprender en todos los países, básicamente lo mismo, a escribir en un renglón. Empieza de una hoja lisa, que está acostumbrado a no respetar ningún margen. Después escribe para arriba y para abajo en una línea. Después a la derecha y a la izquierda. Y después va acomodando su trazo al renglón. Y después escribe en renglón. Y después, sin esos renglones, escribe también derecho. Cuando los padres no muestran las consecuencias de las acciones, para bien y para mal, de nuevo subrayo, para bien también. Cuando el chico trae una nota, no es el caso de una niña chiquita, pero sí cuando una nota del colegio, o sea, una calificación por sobre el promedio, hay que premiar. Hay que premiar con cosas caras. Porque eso muestra el parámetro. ¿Ves? Vos querés esto, ahí tenés. Esta es la consecuencia de que te esforzaste o que estás más aplicada que el resto. Consecuentemente, la consecuencia de las acciones cuando es negativo es lo siguiente. Pero no hay violencia, no hay golpe, no hay nada de esto. Ahora, ¿cuál es el modo de cada persona de la consecuencia de las acciones? Eso es evaluar, se evalúa en forma individual y personal. Pero siempre no tiene que ver con golpe ni con violencia. El versículo este, en hebreo es José Shivto Sonebeno, quien en hebreo es niega la autoridad, la disciplina. Shevet quiere decir autoridad. Y la misma palabra para decir Shevet quiere decir cetro o bastón, autoridad del padre, o quiere decir tribu también, la misma palabra en hebreo. Pero se refiere a la autoridad de disciplina del padre. En el mismo libro, el rey Salomón juega siempre con las dos cosas. En hebreo, si Shma benitu la tabija, escucha, hijo mío, la enseñanza de tu padre, y el musar, la enseñanza ética de tu madre, indicando que la educación tiene padre y madre. O sea, tiene que ser disciplina y contención, ambas cosas. La disciplina tensiona y la contención distensiona. Cualquier cosa puede ser tensión. Para un niño que está acostumbrado a hacer garabatos y dibujos sin ningún tipo de límite en una hoja, forzarlo a escribir en un renglón ya es una tensión. Lo estás acomodando, encasillando de lo que venía antes, que antes agarraba un marcador y hacía cualquier tipo de trazo. Ahora no, tiene que acomodarse él al espacio que tiene. Por eso están en el renglón, para no ir para arriba o para abajo, así, parejo. Es un arte la disciplina. Lo que sí, estamos viendo a trazo grueso en las cuatro clases que tenemos, generalidades para que ustedes puedan desarrollarlo. Pero la recompensa tiene que ser visible. Pero el chico dice, me gané esto por esto. Entre paréntesis, eso sí también va para la Gali, o para los adolescentes. En la yeshiva, cuando yo me formé en el seminario rabínico de 14 a 21 años, lo que más hacía el seminario era premiar con dinero el estudiar incluso de memoria. Y yo me gané desde bicicletas, computadoras y viajes a New York, estudiando de memoria, o estudiando temas agregados. Así se educa a los chicos. Se premia, esto está en Maimónides, lo leímos creo que la clase pasada acá mismo. Se lo premia no con como un algo simbólico, algo real. Porque el chico hace un esfuerzo real, entonces tienes que premiar a... Eso es educación. Obviamente, salidas y paseos o lo que sea, pero eso es invertir en educación literal. Mostrar que las acciones tienen consecuencias para bien, no solamente para mal, para bien. También hay consecuencias que el chico vea la consecuencia. Por ejemplo, no pasa nada si un chico que no ordena el cuarto no venga la madre y le limpie. Deje el cuarto así una semana. Y tiene que aguantarse si hay hormigas o hay bichos, o sea, aguantársela. El chico tiene que ver las consecuencias del desorden. Va a llegar un punto que le va a hacer nauseabundo al chico estar ahí. Y va a decir a mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las consecuencias, yo no hice nada. ¿Vos qué hiciste? Yo qué tengo que... Esto es una habitación, yo la toco, divino. Que muchas veces los padres hacen de más, no de menos. Y tienen que hacer de menos, o sea, no hacer. El no hacer en muchos casos ayuda a mostrar. Todo lo que estamos viendo hoy es ver la consecuencia de las acciones. Las acciones de uno frente al niño, al principio de la clase, que lo que el niño desafía o esto es lo que uno no tiene, uno le está mostrando, uno hace y consecuentemente el niño niño, por eso el ejercicio que dijimos de diálogo con mímica, pero también al revés, para que el chico vea lo que pasa por no ordenar y por dejar sucio, tiene que vivirlo. Pero no es que uno lo hace a propósito, no, uno no hace nada, uno tiene que dejar de hacer. Ahora, si viene la madre y todo el tiempo limpia, y el chico desordena y limpia, limpia, el chico no va a ver la consecuencia de dejarlo desordenado. Consecuentemente, no ve que está desordenando las cosas, no lo ve. Porque, de nuevo, para ver las cosas tienen que estar esas cosas exageradas. Porque esto es lo que dice el rey Salomón. El amor encubre todos los delitos. El amor encubre los delitos. El amor propio encubre lo que uno hace. Cuando uno hace algo malo, trata de minimizarlo. No, es un chiquito, un poquito, todo el mundo lo hace. Pues, la única forma es que lo que uno hace se vea magnificado. Ahí lo va a ver. Es por eso que el espejo te muestra quién sos, pero vos no ves quién sos hasta que no ves el espejo. Entonces, mostrar, en el caso de la falta de orden, porque lo que no se hace en el momento se va acumulando. Muchas veces los padres son injustos, en el sentido de que gritan y desaforan al chico, y también le dicen, ¿por qué no ordenas todo el tiempo tu cuarto? ¿Y cómo va a ser el chico? ¿Cómo va a saber el chico que tiene que ordenar el cuarto? Otra cosa, la sanción no necesariamente tiene que ver con otra cosa. El hecho que viva en un cuarto no usado no es la sanción, pero que mismo se autoinfligió. No existe nada. O sea, no una sanción externa. No vas a tener el celular por un día porque desordenas el cuarto. No. La sanción de desordenar el cuarto es que vivís nauseabundo y no encontrás nada. O sea, más genialidad. Para que el chico vea la recompensa de tener el cuarto es que encuentro todo está limpio y tiene la luna fresco. ¿Te gusta? Bueno, esto es. Pero no, a veces no hay que traer sanciones externas. Porque el chico ve que ordenar el cuarto es algo, y o sea, a veces la sanción, la recompensa sanción es directa. Directa quiere decir, no lo hagas. Ahora, la madre tiene, pues sí dijimos, tiene que aguantarse de que las cosas estén desordenadas por medio día si puede haber hormigas. Si es un adolescente que tira bebida o lo que sea. Pero va a llegar un punto que el chico lo va a ver y va a decir, no puede ser así. Entonces, se autocorrige solo. Que a veces la educación es mucho más fácil de lo que uno piensa. Deja de hacer en algunas cosas, y controlado, obviamente. Todo esto mirando, vas a dejar así nomás. Controlado, a ver hasta qué punto va a llegar. O sea, en qué punto la persona va a ver. Pero eso es un buen ejercicio, por ejemplo. No ordenar y dejar sucio. Hasta que el chico se dé cuenta, no puede ser. Ahora, si vos le haces el trabajo al chico, el chico no sabe que tiene que hacer el trabajo. O piensa que siempre se limpia y se ordena automático por generación espontánea. No, eso es lo que el chico entiende, porque si no, dejas un agujero. En un trabajo, ¿a quién le pedís que haga las cosas? Generalmente le pedís que haga las cosas al que sabes que lo va a hacer. Hay uno que sabes que no lo va a hacer, entonces no le pedís. Un día dejá de hacer lo que tenés que hacer. Y se acumula, hasta que me pregunta, ¿y fulano? Eso para la respuesta del tema del desafío. La falta de atención de los padres hace que el hijo desafíe a los padres para que le den atención. Entonces, no hace falta, no es un tema de desafío, es un tema de atención. Y atención es límite. Mirá, de acá no pases porque esas acciones tienen consecuencias. Consecuencias para bien y consecuencias para mal. Para bien también. Sesh, adelante. Sesh, ¿quería levantar la mano, decir algo?
Sí, ay, perdón, es que no tiene el micrófono.
¿Quién más falta hablar?
Rap, perdón, yo tengo una duda y me gustaría que me corrigiera, porque, bueno, con mi pequeño de 7 años, en ese aspecto, lo que decía Ross, a veces yo le digo, ve, levanta tus juguetes, hijo. Y digo, Emanuel, levanta tus juguetes. Y él está en otro rollo y no me hace caso. A veces llego hasta 5 veces a hablarle con paciencia. Y la verdad, rap, sí he hecho la imprudencia de que cuando acaba con mi paciencia, pues le termino pues gritando y a veces hasta amenazando, te voy a sacar el cinturón y solamente así rap, corre a levantar los juguetes. Y realmente esta clase a mí me deja mucho en qué pensar, mucho que meditar y corregir, porque lamentablemente es una forma en la cual nosotros venimos educados y pensamos que es lo correcto, pero con esta clase tan hermosa que nos acaba de dar nos damos cuenta que no. Y la verdad, rap, ¿qué puedo hacer? Bueno, en mi caso, cuando mi hijo le hablo por 5 veces con toda la paciencia del mundo y no me hace caso al obedecerme alguna orden que yo
En
le
principio,
estoy
no hablarle
mandando.
por sexta vez, porque tampoco te va a hacer caso. O sea, muchas veces eso es lo primero. O sea, no seguir haciendo eso. Esto es en primera llave. No, no seguir haciendo eso. Segundo, mostrarle que su acción tiene consecuencias. Pero con acciones. Bueno, hoy no vas a jugar media hora. No vas a jugar media hora. La media hora esa no la vas a jugar. ¿Por qué? Porque pedimos varias veces y por tu bien es que se ordene y no hiciste caso. Esta es la consecuencia, que no hay juego. Dicho en tono normal, no gritar. No, no, no. O sea, ir a la acción puntual. Hoy no hay internet para nadie. Apagamos todo y ya está. Ahí está. ¿Por qué no hay? Es la consecuencia de lo que vamos a hacer. Importante mostrar al chico de lo que sucede es la consecuencia natural de lo que él hizo, no de lo que el padre hizo. El padre no es malo que me pega. No hay pegar. Eso descartado. Lo que me sucede es la consecuencia de lo que yo me autoinfligí por violar las normas. Este es el tema. Por eso, otra cosa más que también es muy perjudicial. No hay ningún problema y es estimulado. Cada hijo es diferente. Premiar a uno y no al otro está muy bien. Está muy bien. El rey Salomón dice: la envidia de los sabios aumenta sabiduría. Si el otro, en algún aspecto, se portó correctamente o tuvo algún triunfo, corresponde el mérito al rey. Eso no quiere decir que el otro tenga que tenerlo. Este sí, este no, porque esto hizo esto, esto. No es lo mismo con un hijo que se porta bien que un hijo que se porta mal, no es lo mismo. Marcar esa asimetría es sano. No hay nada que esto no tiene que ser parejo, porque no se portan parejo. No hacen un esfuerzo igual. Este es más que otro. ¿A quién vas a premiar y a quién no? El parámetro de premiar, premias al que lo hace. Al que no lo hace, no lo premia. Eso que la gente llama injusto es un error, no es injusto. Lo justo es que se premia al que corresponde y se sanciona al que corresponde. Eso aprendemos de atrás, el valor de la justicia. No igualitario, es todo lo mismo, porque el que se esfuerza dice que pavote, ¿por qué me esfuerzo si el otro no hizo nada y también te? La Torah nos marca la meritocracia de punta a punta. ¿Estamos? Yolanda y terminamos, dale.
Rabino, muchas gracias por esta clase emocionante. Bueno, yo he sido una mamá violenta, ahora soy, ya estoy jubilada, ¿no? Bueno, y ahí tengo las consecuencias de la educación que le di a mi hija, ¿no es cierto? Y bueno, pero como usted dice, de aquí en adelante, de aquí en adelante, y tengo una nieta de 6 años, y bueno, y una de las cosas que anoté acá, eso de premios y castigos,
No
que no
castigo,
entendía cómo
recompensas y sanciones. Recompensas y sanciones. Castigo parece
recompensa y
que
que
darle una flagelación al chico. No. Que vea lo que hizo. Que vea lo que hizo. Es la consecuencia de lo que hizo.
consecuencias.
Eso el padre hace. El padre pone las reglas. Esto es lo que tiene que hacer. Y las reglas tienen que estar claras para que no haya, como explicaron, tironeo del chico. ¿Dónde está la regla? Si la regla es clara, por eso así como para la sanción va uno es presto, para la recompensa tiene que ser presto. O sea, no puedes sancionar con algo grave y dar después un caramelo de premio, porque eso no es la misma vara. Tienes que dar equilibrado.
Pensa.
Recompensa y sanción, recompensa y sanción, esto es.
Sí. Y
Pero
cuando usted habla de los premios caros, ¿cómo es eso?
es muy fácil, gasta mucha plata, no hay mucha historia.
Lo
Un premio
mejor
caro,
imposible.
eso es un premio caro. No
Claro, lo mejor
simbólico, porque el
posible.
esfuerzo del chico no fue simbólico.
El esfuerzo del
Meritúa
niño no
en,
fue.
to en torno a lo que hizo. Meritúa en torno a lo que hizo. Esa es la mejor plata que puede dar. La mejor plata que puede dar. La satisfacción tuya, que vos premiás a tu hijo con algo caro. Porque se lo merece, porque hizo un sobreesfuerzo, hizo o llegó o cumplió un objetivo, es lo más grande que hay. Lo vas a disfrutar más con el chico. Un premio caro, literal, que se vea que pueda ostentarlo con otros chicos. Mira, me gané esto porque hice esto. Esto es lo que dice este mensaje. Cuanto más va a haber de esto, menos va a haber de la sanción. Y todos los hijos de los demás van a ver, ah, hizo esto, bueno, dale con todo. Queremos lo mismo.
Un premio. Y en el caso mío, ¿puedo premiar a mi nieta?
Por supuesto que sí, cuando haga sí, tal cual. Con permiso de los padres, porque los padres tienen que, los padres son los responsables. Bueno, tener a tutela. Tener el rol de abuela, que es otra historia. Si hay abuelas, si no hay padres, es una cosa. Pero mientras que haya padres, no pueden pasar por encima. Están derrumbando la autoridad del padre. Claro. Todo depende.
Cada o sea, solo lo puedo premiar si los padres están de acuerdo.
Claro, eso es seguro.
Ya.
Porque si no, estás como pasando por encima.
Claro.
Stephanie, ¿cómo estás? Y aparte, la chica te va a escuchar a vos porque le hace el premio. El padre queda ahí como... Stephanie, último, claro. Dale.
Raf, sí, con respecto al premio. El premio va a ser dependiendo de lo que el chico quiere o lo que el padre...
Dependiendo de lo que el chico tiene por un premio. Lo que el chico entiende por un premio. No lo que vos entendés por un premio. ¿Viste cuando las empresas tienen que premiar a un empleado, pero no quieren pagarle? ¿Qué le dicen? Salario emocional. Te ponemos un cartel. Hoy sos empleado del mes de McDonald's. Déjate de hinchar. Dame 10% más y eso me va a alegrar. ¿Qué es un cartelito? Voy al baño, voy a mirar. Juan Pérez, el empleado del mes. ¿A quién le importa eso? Concreto. El chico sabe lo que es premiarse. Preguntale al chico y te va a decir. No lo que uno piensa. Lo que el chico entiende que es un premio. Caro. No importa lo que sea. No importa lo que sea. El premio es para el chico, no para el padre. No importa si el padre entiende que no tiene utilidad. Yo gasté noviembre, diciembre, como $500 en figuritas. ¿Sabes lo que son las figuritas?
Sí.
Hay un álbum de los jugadores de Argentina. Y como era el Mundial de Argentina, ganó Argentina, era una cosa terrible. No me importó, porque eso es el premio de mi hija. Si ella quiere ahora, eso es el premio. Tenía que premiarla por una conducta que tuvo y tuvo calificaciones altas. La premié con eso. Ahora, yo no puedo pensar qué idiotez. Como yo pienso, $500 en papelito de jugadores de fútbol, ¿qué me importa? No lo puedo pensar así, porque lo pienso como un adulto. El premio es para el chico. El chico, cuando sacó la figurita de Messi, era toda una sonrisa a la casa, todo un festejo. Salió. Bueno, pero yo premio al niño, no me premio a mí. Y tampoco tengo un mensaje inútil, no importa, todo juego es inútil para un adulto. Pero la cara del tema es que el chico se sienta bien, porque hizo bien. Vamos, hay mucho más, pero bueno, dejamos para la semana que viene. Fuerza y energía, en un rato les paso el video. Shalom, shalom.
Shalom, shalom, Ra, gracias.
Shalom, shalom, Ra, shalom, shalom. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradecemos a nuestro estimado rabino Ariel Grossman por esta enseñanza del día de hoy. Híjole, el Eterno permita que en esta semana podamos poner en práctica esta hermosa clase y pues... Yo creo que como padres vamos a poner a ahorrar más los que tenemos adolescentes para darles un premio. Y bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos escucharon desde los Estados Unidos, Argentina, México y a nuestro estimado, estimada. Acá tengo un país que no me identifica el sistema. Así que un saludo para todos ustedes, amigos. El Eterno les bendiga muchísimo. Agradecemos de nuevo a nuestra estimada Anagali Contreras por compartirnos esta hermosa clase. Y pues bueno, también estaba viendo que tenemos unos mensajitos por acá. Y es de nuestro estimado Jaco Méndez, que dice: Shalom, estimadas comunidades oyentes no ágidas, escuchando el programa Educando Niños con Valores Monoteístas. Gracias al Eterno y a los que lo hacen posible, a Radio Noájida, una servidora, nuestra amiga Nagali, el rabino Ariel Groisman, reciban las bendiciones desde lo alto, gracias, Shabbat Shalom. Saludos afectuosos a mis hermanas que escuchan desde el estado de Guanajuato, gracias, bendiciones. Gracias, estimado Jaco, por su mensaje y un saludo muy afectuoso, para las hermanas Méndez que nos escuchan desde Guanajuato. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, mis estimados amigos, los invitamos 5 de la tarde, Shabbat Gigante Musical, con comentarios de nuestros estimados y estimadas que participan en el programa, con la ayuda del Eterno. Y también tenemos programa el lunes al mediodía, hora México, 12 del día, hora México. Esta es una invitación que nos hace del Centro No Agida Mundial. Va a estar el Rabino Rafael Spangetal, desde Jerusalén, Israel, y el tema es Alajá para los no ágidas. Es este lunes, con la ayuda del Eterno, 21 horas Israel, 20 horas España, Italia, 11 horas California, Estados Unidos Oeste, Tijuana, México, 12 del día México, Ciudad de México, Costa Rica, El Salvador, una de la tarde Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Nueva York, Miami, 2 de la tarde Bolivia, Cuba, República Dominicana, Venezuela, 3 de la tarde Argentina, Chile, Brasil, Uruguay. Así que amigos, los invitamos. Vamos a estar enviando el link de Zoom, nos los van a enviar una hora antes, y quien no pueda por Zoom puede escucharlo, por supuesto, por Radio No Agida Breslev. Así que amigos, estamos todos invitados a participar en esta hermosa charla, Alajá para los no ágidas. Y bueno amigos, que sigamos teniendo un Shabbat con muchas bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Hanna Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Shalom.
Ríe, ríe, que la vida cambia de color. Entre más sonrías, más cerca estás de dolor. Ríe, ríe, deja que el humor cure el dolor. Un corazón alegre es un corazón vencedor. Una forma de amar.